Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos. Estamos en una nueva edición de Viva Mejor y aquí compartiendo un estudio bíblico como cada martes. Hoy estaremos hablando de qué es el árbol de la vida mencionado en el libro de Génesis. Este es uno de los misterios que hay por allí en la Biblia y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del árbol de la vida y vamos a ver cuál es su significado, su mensaje. Así que quédese con nosotros. Estamos aquí a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada, todos los días, lunes a viernes. Y en el podcast, que usted puede encontrar como siempre en radiolared.net o en la plataforma de su preferencia, usted puede ver entonces allí, encontrarnos y buscar Radio La Red Denver para los podcasts. Antes de comenzar con el estudio bíblico de hoy, voy a comentarle un poquito más acerca de los medios sociales, radiolared.net. Y allí usted, en nuestro sitio en internet, puede encontrar todos los enlaces o links de YouTube, de Facebook, de Instagram. Por ejemplo, en YouTube estamos en Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram, 1650 Radio La Red. Y, por supuesto, usted puede bajar nuestro app, la aplicación de Radio La Red, a su teléfono inteligente. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Vaya a radiolared.net y ahí haga clic donde está el dibujo del app o la palabra. Y también si usted ha usado otras plataformas como el App Store, el Google Play, para bajar sus otros apps o aplicaciones, también nos va a encontrar como Radio La Red Denver. En cuanto a los podcasts, estos son grabaciones de los programas radiales y nos va a encontrar en radiolared.net. Vaya a podcast, busque Viva Mejor y nos va a encontrar. Como también puede buscar los podcasts de cualquier otro programa que sea producido por nosotros aquí en Radio La Red. Además, si usted está muy familiarizado con Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts, y así es como usted baja sus apps, sus otros apps, también nos va a encontrar allí como Radio La Red Denver. En cuanto a la radio, recuerde que es financiada, preparada, sostenida por Iglesia La Red. Y si usted no tiene una congregación donde poder asistir, donde aprender la palabra de Dios, bueno, nosotros tenemos tres congregaciones. Una es la Red Aurora y estamos localizados en el 13231 East Mississippi Avenue, en las instalaciones de una iglesia hermana que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Nosotros somos una iglesia independiente, pero estamos localizados en diferentes congregaciones y en este caso es 13231 East Mississippi Avenue, es a la iglesia Bautista Mississippi o Mississippi Avenue Baptist Church. No, nosotros no somos directamente parte de la iglesia Mississippi Avenue Baptist, somos hermanos en Cristo, por supuesto, muy amigos, pero rentamos este lugar, 13231 East Mississippi Avenue. Tenemos la Escuela de Vida, como le llamamos, a la Escuela Dominical, ahí a las 11:30 de la mañana y tenemos luego a la 1 de la tarde la reunión de alabanza y adoración y la predicación de la Palabra de Dios. También estamos en Arvada los domingos a las 4 de la tarde en otra iglesia hermana que se llama Storyline Fellowship, donde era antes un Walmart en el 14605 West 64th Avenue. Y estamos allí a las 4 en punto de la tarde. En Denver estamos en la Red Norte, así le llamamos nosotros a esa congregación. Y esto es otra iglesia hermana. Y la razón por la cual les digo esos nombres de las iglesias hermanas es porque van a ver los carteles afuera con los nombres de ellos. Se llama Shafi Community Church y adentro estamos nosotros a las 6 de la tarde. 4:30 tenemos las clases de discipulado, si usted gusta estar también. Son clases pequeñas para personas que tienen preguntas sobre la Biblia y quieren seguir los cursos que hacemos allí. Y estamos en el 5001 de Umatilla Street a las 4:30 de la tarde y a las 6 de la tarde tenemos el servicio de alabanza y adoración. Somos muy puntuales, así que le recomendamos que usted llegue inclusive 5 minutos antes, si es posible, en cada lugar. Contáctenos para cualquier pregunta al 720-325-7282, 720-325-7282, o vaya a iglesialareddenver.org. Muy bien, ahí tenemos entonces los puntos de contacto de la iglesia, de la radio, y estamos contentos y privilegiados realmente de servirle. Es un privilegio servir al Señor sirviéndole a usted. En el primer libro de la Biblia, los comienzos, que es lo que significa el libro, la palabra Génesis, tenemos algo que leer que es muy, muy interesante. Algunos de ustedes conocen la Biblia, otros no. Entonces, el libro de Génesis cuenta 2 veces el relato de la creación y lo hace agregando, ¿verdad?, detalles. Recuerden que los libros de la Biblia no fueron escritos como se escribe hoy día un libro. Los libros de la Biblia fueron escritos, por lo general, en casi todos los casos, hacia atrás, relatando lo que sucedió, con documentación que se iba teniendo, con lo que la misma gente iba dejando documentado, escrito a través de su vida. Pero el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, fue el que inspiró, en ese caso a Moisés, para escribir el libro del Génesis. Se le reveló a Moisés cómo ocurrió todo. Entonces, en el relato de la creación, en el capítulo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuenta todo cómo Dios creó los cielos y la tierra, luego llega al capítulo que vamos a mirar hoy, el capítulo 2, después de explicar la primera instancia de cómo Dios crea a Adán y Eva. Digo la primera porque luego lo vuelve a mencionar más tarde. Y en el capítulo 3, que es lo que nos compete hoy, habla acerca de la desobediencia de Adán y Eva, la entrada del pecado a la humanidad, la entrada de la enfermedad, de la muerte, de los problemas. Y en el capítulo 2 nos avisa que existía un jardín llamado el Jardín del Edén. Entonces yo quiero leer un poco el contexto para luego más tarde dedicarnos a los textos que mencionan directamente el árbol de la vida. En el verso 4 del capítulo 2 de Génesis dice: estos son los orígenes, los comienzos, ¿verdad?, cómo comenzó todo, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra alma viviente es sinónimo de esto, o podría haberse traducido: el hombre fue un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Todos sabemos lo que es un huerto y qué hay en un huerto. Lo sembró, plantó un huerto en Edén al oriente, hablando del oriente de la tierra, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vida y bueno para comer, delicioso a la vista, perdón. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Recuerda que no llovía aún. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno, del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es, el oro, perdón, de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gibón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamarlas, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vamos a continuar con la lectura después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, continuamos en este día martes. Nuestro tema de hoy es ¿qué es el árbol de la vida? No hemos llegado todavía ahí, aunque ya lo hemos mencionado. Estamos leyendo el texto porque es un estudio bíblico. Entonces, no es mi opinión, qué es lo que pienso acerca de esto o lo otro. Estamos mirando qué es lo que la Biblia dice. Y como siempre digo, eso es lo único que importa. Yo estaba leyendo en Génesis capítulo 2 y quiero seguir leyendo porque para comprender qué significa este árbol de la vida y qué importancia tuvo en ese momento tiene, vamos a seguir leyendo en la Biblia. Yo voy a volver a tomar desde el capítulo 2, versículo 18, estoy en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Idónea significa en hebreo aquí, en el libro, en el idioma hebreo, adecuada, ¿verdad? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observen la mentira, porque esto no fue lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que Dios había dicho es, de todo árbol del huerto podéis comer menos de este. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, hasta ahí estuvo bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, o no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me tentó, y comí, o me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, como verán, hay que leer todo el texto y todavía deberíamos seguir leyendo en realidad. El árbol de la vida aparece en Génesis, el primer libro de la Biblia, reaparece en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y en el medio, ahí por también antes del medio, por Proverbios, aparece metafóricamente la mención del árbol de la vida como sabiduría, etc. Ahora, este es un árbol literal. Algunos discuten esto, dicen, no, es un árbol simbólico. Pero aquí la Biblia dice que Dios hizo nacer de la tierra, en el verso 9 del capítulo 2, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son árboles creados por Dios. Hay especulaciones con relación a esto. Algunos dicen, bueno, en la mitología de otras religiones aparece también la idea de árboles y ángeles y serpientes y cosas así. Bueno, quiero decir las dos cosas aquí. Una, algunas de esas mitologías están tomando de este texto hebreo, el idioma hebreo de este texto del Génesis, y adaptándolo y adecuándolo a sus propias mitologías. En otros casos también recordemos que el diablo, como engañador, Satanás, siempre toma las cosas de Dios y las tuerce, así como ha hecho con el sexo, con el matrimonio, con tantas cosas que tuerce hoy en día y por siglos y siglos. Entonces, ¿qué nos llama la atención que haya torcido los relatos del Génesis para que la gente diga, no, esto es un relato más de mitología de otras religiones y es tomado de otras religiones? Esto es palabra de Dios. Sea que usted lo quiera creer o no, ese vendría a ser más bien su problema. Esto es palabra de Dios. Y este árbol de la vida con características muy especiales. Y yo reconozco, como dije en la entrada del programa de hoy, este es uno de los misterios de la Biblia, porque La Biblia no nos habla de, o sea, no menciona ciertas cosas con una explicación científica, detallada, de tal manera que nuestro razonamiento humano lo acepte. Y es más, yo pienso que aún cuando la Biblia explica cosas que son fáciles de entender, no las aceptamos muchas veces. Imagínese si explicara estas cosas tan complicadas para nosotros entender. Eso no significa que nosotros la aceptaríamos de todas maneras, ¿no? Una vez el Señor Jesús dijo, si les digo las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo van a creer si les digo las cosas celestiales? Entonces, eso me hace pensar, es cierto, no tenemos toda una explicación con más mínimos detalles de por qué este árbol tenía estas características, cómo fue esto, porque no es lo más importante del mensaje que Dios quiere comunicar. El tema aquí central es, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo hace en inocencia, o sea, no había pecado, no existía para el hombre el pecado, no tenía concepto de lo que es la muerte, el dolor, el sufrimiento, y lo hace para tener compañerismo con él y con Eva, y caminaban, ¿verdad? Caminaban es una expresión para decir que andaban en compañerismo juntos, siempre, en una felicidad absoluta y total, en cuanto a ausencia de problemas, dolores, enfermedades, problemas matrimoniales, cosas que nosotros nunca conocimos hasta ahora. Las vamos a conocer cuando tengamos cielo nuevo, tierra nueva, el Señor dice todo eso, habrá pasado, todo el mal habrá pasado. Pero yo pienso, ok, en la época de Adán y Eva, antes del pecar, antes del pecado, esto es lo que la Biblia nos describe. Más allá de que, bueno, no puedo entender esto, no puedo entender lo otro, cómo es que la serpiente habló, cómo es que no se detenga tanto en todos esos detalles, porque si la Biblia no le preocupa, si a Dios no le preocupa darnos explicaciones, como digo otra vez, científicas, cosas que podamos razonar. Recuerde, no hay garantía en nuestro razonamiento. O le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios. Punto. Entonces, vamos a creerle a Dios. Y aunque no tengamos una explicación exacta de lo que fue este árbol de la vida, simplemente aquí la Biblia dice, Dios lo creó, tenía un propósito. Y Dios le dijo al hombre, en otras palabras, mientras tú me obedezcas, vamos a seguir teniendo este compañerismo, esta amistad, esta relación preciosa, íntima, maravillosa, pura. Tú no vas a tener ningún problema, vas a disfrutar de la tierra, el trabajo va a ser un placer, el matrimonio va a ser un deleite, los hijos van a ser maravillosos. A mí, en un mundo que nadie conoce, excepto Adán y Eva en ese tiempo, supieron que eso era así. Uno piensa, ¿qué le llevó a Adán y Eva dudar de Dios? Bueno, eso es lo que hace el diablo. El diablo siempre, hasta el día de hoy, y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor lo destruya un día, y está prometido que eso va a ocurrir, y el diablo lo sabe. Pero siempre mientras exista, va a crear la duda, va a crear la duda de, bueno, hay algo mejor de lo que Dios te ofrece, hay algo más allá, y Dios no está siendo tan generoso como dice que es. Vamos a poner en tela de juicio o en duda, ese es el problema. Regresamos después de la pausa.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Tercer segmento. Estamos hablando hoy acerca del árbol de la vida en el libro de Génesis. Y en Génesis 3:22 menciona el Señor aquí en Génesis otra vez el árbol de la vida. Ahora, hay muchas cosas aquí que pensar, pero nosotros tenemos plantas. Dios ha creado plantas, árboles, plantas en general, que nos alimentan. Especialmente frutas, ¿verdad?, que nos alimentan. Y tenemos plantas de las cuales se hacen medicinas. ¿Por qué no pensar que Dios creó un árbol cuyas propiedades especiales en el principio sostenían la vida humana y la permanencia humana? ¿Por qué no? Si tenemos árboles medicinales, o digamos, árboles de los cuales se pueden hacer medicinas, plantas en general inclusive. Usted sabe que muchas medicinas en realidad vienen de muchas plantas. Otras vienen de otras cosas, inclusive algunos animales. Pero si Dios ha provisto en la naturaleza que conocemos alimento e inclusive medicina, cosa que ocurrió después del pecado por la enfermedad, ¿por qué no pensar que también Dios tenía y tiene el poder de haber creado en aquellos tiempos de Adán y Eva, antes del pecado, un árbol cuyas propiedades especiales sostenían la vida humana y su permanencia? Ahora, evidentemente, vemos que este árbol estaba allí para mostrar otro árbol, el árbol de la cruz, donde Jesús murió para darnos la vida que Adán perdió, que para reconciliarnos con Dios. Y ahí en el libro de Génesis, yo leí el libro de Génesis capítulo 3, donde cuando Dios maldice a la serpiente, le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, la herirá la serpiente en la cabeza, y la serpiente herirá la semilla de la mujer en el calcañar. Y sabemos por el resto de la Biblia, hay que leer toda la Biblia antes de criticarla, sabemos por el resto de la Biblia que la semilla, la simiente de la mujer es Jesucristo. Se refiere la Biblia a Jesucristo como esa simiente. Entonces, el Señor Jesús destruyó a la serpiente en la cabeza, la hirió en la cabeza y la destruirá totalmente. La serpiente, por supuesto, estamos pensando en Satanás. Y la serpiente hirió al Señor en el calcañar. Es una manera de decir en el talón. La herida que produjo fue una herida fea, tremenda, pero el Señor Jesucristo resucitó. Y no hay muerte, ni diablo, ni nadie que lo pueda vencer. Entonces, uno se pone a pensar en esto y a meditar, no en especulación humana, sino en lo que dice toda la Biblia. La Biblia dice que Dios sabía de antemano exactamente todo lo que iba a ocurrir con Adán y Eva. Y algunos dicen, bueno, si sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? ¿Por qué no se evitó el dolor de cabeza de haberlos creado? ¿O por qué los puso a prueba en su obediencia? Bueno, amigo, hermano, mire esto. Esa es una manera muy humana de pensar. Eso es lo que usted y yo hubiésemos hecho. Por eso no somos Dios, ¿verdad? Esa es nuestra manera de pensar. Nosotros tratamos de evitar producir o crear, entre comillas, algo si de antemano sabemos que va a crearnos un problema. Ah, por supuesto, en algunos casos hay excepciones allí, pero por lo general, uno, ¿verdad?, tiende a decir, no, yo no voy a hacer esto o aquello si estoy seguro que me va a dañar. Dios no piensa así, porque a Dios no lo daña nada. Lo daña el sentido emocional, bueno, el dolor, claro, pero Dios no iba a... Imagínese, si Dios hubiese dicho, yo voy a crear el ser humano. Ah, no, pero no, porque mi sabiduría, mi omnisciencia, yo lo sé todo y sé que Adán y Eva van a pecar y voy a tener que enviar a Jesús a morir en la cruz, a mi hijo, y es todo un problema, es todo un conflicto. Mejor no. ¿Sabe lo que hubiese sucedido? El diablo hubiese ganado. El pecado hubiese ganado. El pecado comenzó allí con el diablo. Hubiese ganado. Recuerde que el diablo cayó antes, según la Biblia, antes de la creación del mundo, y es evidente, es obvio, porque aquí toma una serpiente para hablar con Eva, etcétera. Y ese es otro misterio, pero tampoco debe llamarnos la atención. Bueno, nos llama la atención. Digo, tampoco debemos dudarlo, porque esto no es una película de Disney, ¿ok?, donde animalitos hablan. Piensa en esto. Estamos pensando en entidades espirituales superpoderosas que tienen capacidades para usar elementos de la naturaleza y moverlos, hacerlos hablar, etcétera. ¿Se acuerda el asna de Balaam? Bueno, si usted no leyó la Biblia no sabe ese relato, pero le comento, había un asna de un tal Balaam, un profeta que falló realmente, y Dios envió un ángel y hizo que el asna hablara, y el asna lo apretó contra un lugar, y bueno, fue todo un drama, ¿verdad?, tratando de frenar la locura de ese hombre. Entonces ahí tenemos otro fenómeno. Ahora, ¿por qué le llamamos fenómeno? Porque no es algo que el ser humano puede producir por sí. no es algo que puede hacer nada al respecto. Hay muchos fenómenos sobrenaturales, los vivimos todos los días. No estoy tratando de justificar, o más bien no estoy tratando de explicar cosas inexplicables, pero solamente algo que sí es explicable, si me permite usar esa palabra, es que estamos tratando con fuerzas sobrenaturales mucho más allá de la fuerza humana. Entonces, ¿el diablo tiene poderes como para hacer estas cosas? Por supuesto que sí, usándolas para mal. Entonces, el diablo engaña a la mujer, y lo que estaba diciendo yo del árbol es que no debe llamarnos tanto la atención cuando estamos tratando con Dios, de que Dios, aún en su omnisciencia, repito, en el saberlo todo, pensó: yo sé que voy a crear al ser humano, y yo sé que me va a fallar, yo sé que va a ser un sacrificio de mi parte máximo a ofrecer la reconciliación conmigo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo amo. La Biblia nos dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo, y que Dios preparó la salvación en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, a Dios siempre gana. ¿Ve? Entonces, el diablo se puede poner en el medio, causar una serie de problemas y estragos, pero no va a tener la última palabra. Entonces, este árbol de la vida está allí, este árbol de la ciencia y el bien y el mal están allí. Dios simplemente pone a prueba al hombre y le dice: mira, no desobedezcas. Mientras estés obedeciendo, todo va bien. Ahora, ¿sabía Dios que el hombre iba a desobedecer? Por supuesto que sí, por eso ya había previsto el camino de solución. Y hay varias cositas que he leído ahí que nos van mostrando, como decimos usualmente, nos dan ciertas pistas acerca de cómo Dios ya tenía todo preparado. Porque cuando el hombre finalmente desobedece, tomando de ese árbol de la ciencia viene del mal, sus ojos son abiertos, comienza a conocer lo que es el mal, lo que es la muerte y todo eso, el diablo desaparece de la escena, como hace siempre. Y luego, lo primero que ocurre es la vergüenza ante Dios y entre ellos. ¿Okay? Abren sus ojos, y ahora la desnudez, que antes era algo puro, limpio, no problema, ahora se transforma en un problema. Entonces, se cosen hojas de higuera, y el Señor mata un animal. Porque aunque la Biblia no dice Dios fue y mató un animal, dice que con piel de un animal Dios cubrió a Adán y Eva. Le dio una vestidura que no creo que olería como lindo como huele hoy un vestido de cuero, ya curado. Pero, en fin, digamos el simbolismo ahí, el mensaje ahí está en que se requirió un sacrificio de alguien más para cubrir la vergüenza del ser humano. Y recordemos que es en el Antiguo Testamento, luego Dios ordena a los israelitas a matar a un cordero puro, sin mancha, para sacrificar en el altar, y esa es figura o símbolo mostrando hacia el futuro al llamado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin contaminación, ser humano. El postrer Adán, como lo llama Pablo también en una de sus cartas. Y así que ahí ya tenemos una figura, ¿no es cierto? Lo primero que hace Dios es ayudar en ese aspecto. Y luego, si bien echa al ser humano de su presencia directa, al mismo tiempo dice esta promesa en Génesis 3 acerca de la simiente. Así que ya tenía preparado, ya todo eso estaba listo con Jesús, ¿no es cierto? Entonces, aunque pasaron siglos para que esto ocurriese, esto ocurrió. Entonces, ya de entrada el Señor provee el camino de reconciliación, pero el pecado tiene consecuencias. Entonces, ahora con sudor ganarás, harás tu trabajo. Antes era un placer labrar el fruto, labrar la tierra, todo estaba preparado para que sea así, maravilloso. Y ahora lo que era maravilloso pasa a ser un problema, pasa a ser un trabajo. La mujer comienza a tener dolores de parto, ¿verdad? Dijo, con dolor darás a luz los hijos. Todo se da vuelta. Ahora, el árbol de la vida, ¿por qué Dios echa al hombre del huerto del Edén, de su presencia, y pone estos guardianes, querubines, para que no tenga el hombre acceso al árbol de la vida. Eso es algo que vamos a ver en nuestro último segmento después de esta pausa. ¿Por qué Dios no permite que Adán y Eva tengan más acceso al árbol de la vida? Ya regresamos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos en el último segmento y quiero decirles gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en particular ahora este programa, Viva Mejor. Recuerde que usted puede encontrarnos en los podcasts, escucharlo cuantas veces desee. Ahora, en la desobediencia de Adán, y decimos Adán y Eva, pero recuerde que Adán representa este hogar. En la desobediencia, Adán perdió muchas cosas. No sabemos exactamente todo el detalle de qué propiedades tenía el árbol de la vida, excepto que Dios dice, vamos a sacarlo, Adán, voy a sacarlo del jardín del Edén porque voy a llegar a tocar, o más que tocar, va a llegar a tomar del árbol de la vida y va a vivir para siempre. Ahora, esto es un acto de misericordia de parte de Dios. Piénselo. ¿Se imagina si, más allá de lo que se puede explicar del árbol de la vida, sabemos que Dios dice, si Adán tenía acceso ahora a este árbol, iba a vivir para siempre? Pero el problema es que iba a vivir eternamente en un estado de pecaminosidad, ¿se imagina? ¿Cómo le va a usted su vida en este momento? ¿Cómo me va a mí? Bueno, a muchos de nosotros bien, gracias a Dios, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero igual luchamos, igual tenemos a veces enfermedades o problemas matrimoniales o problemas con los hijos o con los nietos o en el trabajo o en el tráfico, donde sea. Estamos en un mundo que está contaminado por el pecado y cada día lo vemos más porque la maldad del mundo aumentará, como dijo el Señor, y lo estamos viviendo ahora. ¿Se imagina esto siempre, indefinidamente, eternamente, sin posibilidades de arreglarse? Y al contrario, cada vez peor. ¿Quién quiere vivir en un mundo así? ¿Quién quiere vivir eternamente en un cuerpo con cáncer? ¿O en un cuerpo con tremendas jaquecas? ¿O en un cuerpo con...? Usted dice, bueno, pero no va a morir. Sí, pero ¿usted quiere vivir con todos esos dolores eternamente? Por supuesto que no. Así que en este aspecto, el no permitir que Adán tocase o tomase de ese árbol de la vida y viviera para siempre y introdujese eso, en realidad... es realmente gracias, Señor. Dios mostró su tremendo amor por nosotros, su compasión por nosotros. Por eso, aún antes de la caída, Dios ya tenía previsto lo que Él iba a hacer. Yo no puedo imaginarme vivir en un estado de imperfección y dolores físicos, emocionales y con otras personas y un estado de pecar, ¿verdad? Donde uno constantemente está, Señor, perdóname. Eternamente no habría alivio nunca. Así que, bueno, es un acto de misericordia de Dios. Un acto de misericordia de Dios. Algo no sabemos, otra vez, más de lo que dice la Biblia, no podemos ir. Es especulación, y no es mala siempre la especulación, pero tenemos que tener cuidado en no tomar la especulación como doctrina. ¿Okay? Lo que es especulación, pero no es doctrina. Comprende usted la diferencia, ¿verdad? La doctrina es algo que está bien definido. Aun si es difícil a veces de comprender, está definido en la Biblia. Esto está definido. Árbol de la vida existió, está definido. El asunto es que hay muchas especulaciones circulando por el internet y por libros nuevos y viejos, y cuando yo las leo digo, bueno, esta parte es una especulación. Es un autor que dice, yo pienso que fue así o asá. Tenemos derecho a decir yo pienso que fue de una manera o la otra, pero es especulación. Es algo que queda como en un misterio. Y no es que existió el árbol de la vida, sino que cómo es posible que tenía esa propiedad, que Dios le dio esa propiedad. de dar vida, de sostener la vida eternamente. Lo importante aquí es Dios, en su misericordia, no permite a Adán que tuviese acceso a algo así. Ahora, los judíos, la raza judía, la religión judía, atribuye la interpretación de que el árbol de la vida es la Torah, son las instrucciones de Dios. Escuché a un judío mesiánico, o sea, un verdadero judío, no a un gentil que quiere hacerse judío, un verdadero judío que se convirtió al Señor Jesucristo, que creyó por fin estudiando las Escrituras que Jesús es el Mesías, ¿okay? Y él dice, el árbol de la vida es Jesús. Él dijo, es la Torah, pero la Torah son las instrucciones de Dios, la Torah es la ley, la Torah es Dios, es el Señor Jesús, dijo él, es Yeshua, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto aquí es que Dios no le permitió ese acceso a Adán. Él dijo, así como ha tocado el árbol de la ciencia del bien y del mal, que yo le prohibí que lo tocase, si tiene acceso a la vida eterna en estas condiciones, pues en estas condiciones de pecado, de sufrimiento y dolor va a quedar para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios? No, limita ese acceso, lo saca a Adán y Eva de la posibilidad de tomar del árbol de la vida y le ofrece y le da el único camino a la vida que puede ocurrir. Porque observe esto, si Adán hubiese tenido acceso a ese árbol de la vida, no hubiese habido arrepentimiento, no hubiese habido un reconocimiento de su error, de su pecado, y hubiese sido peor, por eso hubiese también vivido eternamente el ser humano en esa condición de dolor, de agonía. Entonces, Adán tenía que reconocer lo que hizo. Fíjese que cuando Dios lo confronta, en primer lugar a él, porque pues fue creado primero el hombre antes de la mujer, y entonces Dios le da autoridad al hombre. No estamos hablando aquí de machismo, exageración, ¿ok? Eso es otra cosa. Estamos diciendo, Dios habla y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba Adán, lo estaba viendo. Nada se le escapa. Es un llamado a la conciencia, ¿no es cierto? Yo digo, es, ok, a ver, reconoce, ¿qué has hecho? ¿Has tomado del fruto del árbol que yo te dije que no hagas, que no tomes? Y el hombre no dice, sí, Dios, perdóname, es mi culpa, yo no tendría que haber hecho eso. Lo primero que el hombre dice es, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces da la impresión de que le echó la culpa a la mujer. No, le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, tú, Dios, me diste a esta mujer por compañera. Ella me dio del árbol y yo comí. También le está echando, por supuesto, esa culpa a ella. Y Dios habla con la mujer y le dice a ella, ahora, ¿qué has hecho? Por supuesto que Dios sabía lo que había hecho, pero es otra vez, ¿ok? Reconoce, y la mujer no, la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. Está diciendo la verdad, fue el diablo, la serpiente que la engañó, está reconociendo que fue engañada, pero nada más. Y está reconociendo que cayó, pero hasta ahí. Entonces, después que Dios trata con la serpiente, luego trata con las consecuencias para la mujer y para el hombre, ¿ok? Y habla de la enemistad constante y luego dice a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto, el marido se enseñará de ti. Eso fue algo que después en el Nuevo Testamento aparece como algo un poco diferente y al mismo tiempo no. Es decir, diferente en cuanto a que enseñorearse aquí ya no significó entonces que el hombre es el macho que domina, porque en Efesios capítulo 5 la misma palabra de Dios dice que hay que someterse unos a los otros, pero luego aclara del rol del hombre sobre la mujer como cabeza de la mujer, y a la mujer, al hombre le dice, tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste. Ahí está el problema. Tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste. A uno dice, ve, la mujer es un problema. No, el problema es el hombre no obedeciendo a Dios y obedeciendo a aquella que Dios le dio como compañera para caer en algo. Es decir, yo veo aquí que Dios le está diciendo, ¿por qué obedeciste a la voz de la mujer cuando tú podrías haber dicho no? ¿Ve? Entonces, bueno, imagínese todas las maldiciones, todo lo que pasa. Así que el acceso a la vida eterna en esas condiciones hubiese sido un desastre. Así que es misericordia, bendito sea el Señor, que limitó a Adán a que no tratase de, ahora en su pecado, como el ser humano hoy en día sigue tratando, buscar su propio Dios, su propia solución. Dios dice, no, yo mismo voy a ofrecer la única solución válida que puede traer la reconciliación conmigo, y es Él mismo. Entonces, esto es algo maravilloso. Esto es sin duda algo sumamente maravilloso, aunque es tan triste. ¿Ok? Porque la comunicación con Dios era lo que producía la vida para Adán. Ahora está apartado de Dios. ¿Cómo recupera esa comunicación, esa relación con Dios? Entonces, la muerte de Cristo fue la única cosa, fue necesario. Okay, y Cristo es el que le da la vida a usted y a mí cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Ve por qué tenemos que arrepentirnos? No es solamente arrepentirnos de los pecados, las cosas que hacemos mal. Arrepentirnos de... Uno reconoce esa separación eterna de Dios debido al pecado, esa permanente debido al pecado, y dice, Señor, yo estoy destituido de tu gloria, pero por eso vengo a ti, acepto lo que has hecho por mí en Cristo, me arrepiento, perdóname. Y entonces, cuando eso es así, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia, nos lava de todo pecado, nos une a Él, nos reconcilia con Dios. ¿Okay? Entonces, ahí está la clave de todo esto. Ahí está la clave. Dios resolvió frenar al hombre de lo que hubiese sido el motivo de su confianza, ser su propia solución, hacer su propio Dios y formar una vana esperanza. ¿Ok? Entonces, solamente en Cristo hay salvación. Conózcalo hoy mismo, esta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.